Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Cronómetro, Lalo Varela, ya te estaba yo involucrando en Fútbol Picante, que no lo haría nada mal, no. Pero estamos en Cronómetro a través de ESPN Deportes y acaba de terminar un partido llamativo, espectacular, típico de Champions, con un Manchester City que pudo haber metido varios goles, se precipitó en algunas llegadas, y el Madrid, que es el equipo típico que aguanta, que sabe aguantar, que sabe sufrir, que espera su turno y que mete tres goles y empareja el partido 4-3 y lo deja vivo para la vuelta, que será el Bernabéu, con todo el Bernabéu encima del City y de Guardiola. 4-3 terminó el partido, con un penalti magistral, por cierto, de Benzema, y un gran gol de Vinicius y un gran gol de Bruyne. Vamos a platicar del partido, por supuesto, con Lalo Varela y de muchas cosas más. El draft, por ejemplo, de la NFL, Lalo.
Sí, estamos casi a un draft, pero dejemos al draft a un lado. Después de ver un partido tan vertiginoso, la velocidad con la que inició el partido, Mares, esta gran jugada que hace en el arranque del partido, estos goles que dicen de vestidor, ¿no? Y de Bruyne, qué clase de remate. Y lo que bien dices, José, lo analizaremos más a fondo, un poquito más adelante, la frialdad del mejor 9 del mundo, Benzema, después de fallar dos penales el fin de semana, se atreve a tirarlo como solamente los verdaderamente grandes. Increíble, no le tembló increíble, la pierna. Sí. De temple, qué partido.
Lo tiró muy bien y además hay que lavar el gol de Vinicius, no sé si lo viste. Vinicius es un velocista que ha crecido muchísimo. Su carta ya está en cerca de 200 millones de euros, imagínate. Pegó una carrera por la banda izquierda. Cuando se dieron cuenta los ingleses, ya estaba en el área batiendo al portero brasileño del Manchester City y acortando distancias. El Madrid fue acortando distancias a un City que fue superior, que tuvo posesión de pelota, que tuvo más llegadas, que tuvo muchas aproximaciones de gol que no concretó y que Foden es un excelente jugador, pero a veces se pone nervioso y el Madrid tiene que mejorar su defensa. Si no mejora su defensa, no puede ganar la Champions, no puede ganarle al City. El City es un equipo abrumador, arrollador, que llega con 6, con 7, con 8 jugadores al área y te construye goles y goles y goles.
Oye, José Ra, y luego como aparece ya en pantalla, que se vive por las fallas también del City. Por supuesto que sí, ¿no? Hubo 4 fallas fundamentales en el primer tiempo y una fue casi gol. Ninguna las aprovechó. Después fueron ese gran remate de cabeza de Benzema en el primer tiempo. Qué bárbaro que lo pone abajo en el ángulo para acercarse.
No fue, oye, sí, y luego ese el remate con la pierna izquierda, con la pierna izquierda.
Sí, luego el otro punto que me parece digno de hablar es esto. El City en sus primeros partidos, ya en la fase de eliminatorias, no había permitido gol. Y ahora el Real Madrid, como haya sido, si quieren con suerte, logró clavarle 3, pero se salvó de por lo menos otros 3 de recibir el Madrid.
Sí, el Madrid pudo haber recibido varios, sobre todo en la primera parte. Ya en el segundo tiempo se sentó más cuando salió Alaba y entró Nacho, y aunque Nacho cometió un error en una de las jugadas que termina en gol. El City, todo el mundo lo sabe, tiene gol, tiene mucho gol. Es el equipo que más goles hace en la Liga Premier, es un equipo goleador. Guardiola tiene el espíritu de golear. Pero golear al Madrid, si no lo goleas, el Madrid te da la vuelta al partido y te gana el partido. Y ese es el riesgo que corre ahora el City. Va al Santiago Bernabéu, con un Santiago Bernabéu entregado, a buscar que el Madrid haga la remontada de meter 2 goles y dejar en 0 la portería de su equipo. Cosa difícil frente a un equipo que tiene tanto gol como el City. Fabrica jugadas de gol, de gol, de gol constantemente.
Sí, y es vertiginoso. En el primer tiempo yo me preguntaba, ¿va a aguantar este ritmo? El City vimos que en el segundo por momentos bajaba porque era muy difícil. Ahora, escuchaba la transmisión, yo estoy acá en Estados Unidos, tú estás en la Ciudad de México, hay transmisiones distintas. Acá hablaban, ¿sí?, de que Ancelotti fue demasiado ofensivo, sobre todo por los cambios que hizo al arranque del partido. No haber puesto, como que se la jugó demasiado, que quiso ser muy agresivo. ¿Tú lo viste así, en el papel?
Bueno, se la jugó agresivo porque puso a Rodrigo y a Vinicius en los costados para abrir la cancha y a Benzema para buscar los remates. ¿Qué quiere decir eso? Rodrigo es un jugador ofensivo que tiene gol y Vinicius tiene gol, por supuesto, y sacrificó a Valverde poniéndolo atrás, arrancando por la derecha, junto a los tres veteranos que tiene el Real Madrid, que son Modric, Toni Kroos y hoy la ausencia de Casemiro, que fue fundamental, donde estuvo Valverde. Atrás es donde falla el Real Madrid. Cuando falla Alaba, cuando falla Militao, cuando falla cualquier jugador del Madrid.
Carvajal en una.
Carvajal, que hoy por lo menos se fue mejorando en el partido. Porque el City es una aplanadora, lo es en la Liga Premier y lo es cuando juega en la Champions. Es el equipo que más goles ha hecho, pero no le habían hecho tantos goles. Y Guardiola lo sabe. Había que ver cómo se enojaba cuando Mahrez falló el aparente tercer gol en el primer tiempo, cuando iban 2-0, que Mahrez la tira por fuera. Y Guardiola sale y le grita de todo. O sea, Guardiola vive
intensamente. Debió haber puesto diagonal atrás, Ancelotti, de Bruyne, estaba cerrando.
Sí, Ancelotti es más tranquilo, pero... Sí. El Manchester City me parece que hoy perdona y deja vivir al Madrid. Y quien deja vivir al Madrid corre riesgos muy serios.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Aunque son dos goles los que tiene que anotar el Madrid sin permitir.
Correcto,
pero
correcto.
Yo creo que sí. Sí, yo creo que el Real Madrid tiene muy buena oportunidad.
El partido, Lalo, se puede ir a tiempo extra y a penales, inclusive.
Mira, si resulta como el de hoy, ida y vuelta, sobre todo en el segundo tiempo, yo me quedo que se vayan a tiempos extras. Bueno, pasemos ahora al partido de mañana. Villarreal es el tumba gigante, sí, ya eliminó a la Juve, ya eliminó al Bayern Múnich y sobre todo solamente permitió un gol en cada uno de los dos partidos contra estos grandes. Pero ahora va contra el Liverpool. La historia está muy, muy en favor del cuadro de Jürgen Klopp, ¿no?
Sí, está en favor del cuadro de Jürgen Klopp, que maneja bien los partidos. Ahora, el Villarreal de Unai Emery, que es un técnico muy experimentado, sobre todo en la Europa League, es un equipo, es un conjunto. No tiene jugadores individualmente que destaquen enormemente. Quizá Gerard Moreno sea su figura, o alguno más. Musala, que es un jugador, un holandés maravilloso. Yo creo que el equipo de Villarreal es un equipo calmado, muy asentado, se defiende muy bien, tiene muy buen portero, buenos defensas centrales. Alguno de ellos tiene jugadores de selección nacional de España, juega bien y el Liverpool le va a costar trabajo. Es favorito el Liverpool, por supuesto, pero el Villarreal en una descolgada te hace un gol y te maneja el partido. Le gusta la posesión de la pelota, va al ataque, es valiente, sabe que no tiene nada que perder y mucho que ganar contra el Liverpool. Ya ganó mucho el Villarreal llegar a las semifinales contra el equipo inglés. Es favorito el equipo de Jürgen Klopp, sobre todo porque va a la vuelta a su casa, pero el Villarreal no creo que mañana ceda un partido fácil para el equipo de Klopp. Le va a costar a Salah y compañía marcarle gol al Villarreal y hacerle un juego espectacular. Va a ser quizá menos espectacular que el de hoy, porque son equipos menos abiertos, son más cerrados. Villarreal se defiende muy bien y Liverpool arriesga cuando tiene que arriesgar.
¿Es el rival más complicado que tiene ahora Villarreal? Sabemos que la Juve, por supuesto que vivió más por el hombre que tiene, pero haber eliminado sobre todo al Bayern Múnich, al campeón de Alemania, este es más duro todavía.
Si te dice algo, cuando tú te preguntas, Lalo, el Bayern Múnich ya fue eliminado, el típico equipo alemán, el gran campeón alemán que gana por décima vez la Bundesliga, es eliminado por un equipo que está en el séptimo o octavo lugar de la Liga Española, el Villarreal, que su historia la ha hecho en la Europa League. Te preguntas, el gigante alemán fue eliminado por el Villarreal. Pues sí, sí fue eliminado por el Villarreal. Ganó 1-0 en Villarreal y empataron a 1. Villarreal es una entidad cercana a la Comunidad de Valencia que tiene 50.000 habitantes. Es un pueblo que produce cerámica, maravillosa cerámica. Por eso se llama el Estadio de la Cerámica. El dueño es millonario, multimillonario. Y en el estadio, de los 50.000 que viven en el pueblo, caben 30.000. Entonces se van los 30.000 al estadio a apoyar al Villarreal, por lógica. Es una cosa muy curiosa.
Sí. Lo que quiero ver mañana es un buen partido de fútbol, por más que sea David contra Goliat. Vamos a una pausa y regresamos para seguir aquí en el programa Debate por Excelencia.
Muy bien, Lalo. Bueno, Mario Alberto Kempes, campeón del mundo de 1978, figura extraordinaria del fútbol mundial. Indudablemente, Mario, bienvenido a Cronómetro con Lalo Varela.
Saludos. Hola, Marito. Lalo. Hola, José, ¿cómo están?
Bien, bien, Mario. Bueno, platicarte sobre... Me decía Mario al empezar, dice, qué suerte que tienen los madridistas. Pues sí, mala defensa, buen ataque... El City, gran ataque, mala defensa, y así se fue el partido, 7 goles.
Sí, así fue el partido, porque realmente las defensas estuvieron fatal. Los arqueros no pudieron poner las manos, porque realmente los goles creo que en ningún momento tuvieron la oportunidad de siquiera achicar. Pero me sorprende en una semifinal, dos equipos que manejan bien la pelota. Sabemos que el Madrid en los primeros tiempos siempre sabe estar un poquito como dormido. Pero es que hoy el City empezó bien, 2-0, y uno se imaginaba que esto iba para goleada. Pero bueno, Benzema saca un elefante de la galera, el 2-1. Y después se vuelve un partido muy loco. Ida y vuelta, donde el City perdona al Madrid. No lo tenés que perdonar. Bueno, así quedó el resultado.
Sí, me parece a mí que los goles de De Bruyne, Jesús, Foden, que juega muy bien, y el de Bernardo Silva, fueron buenos goles, muy buenos goles, pero el primero de Benzema es un gol que se saca de la chistera, un remate de zurda, Benzema uh-huh. Es derecho, fantástico, ¿no, Mario?
Sí, lo que pasa es que de Benzema no te puede asombrar nada, le pegue como le pegue, venga de donde venga y esté en el sitio que esté, siempre va a ser ese esfuerzo mayor que tienen que hacer los goleadores para él marcarlo, pero a él no le cuesta nada. Porque el Madrid la estaba pasando muy mal, los primeros 13, 15 minutos lo estaba pasando muy mal. Y aparece de San Salvador, de Francia, que es Benzema, y bueno, acierta en ese gol. Y ahí es como el City se dijera, wow, cuidado que acá puede suceder algo que no queremos. Y después fue un partido así, de ida y vuelta, lindo partido en realidad.
Una pregunta, Marito, Mario, que Lalo Varela tenía mucho interés. Yo te la quiero preguntar y Lalo te va a preguntar. Benzema en la semana, en la Liga, falló 2 penales que los tiró al mismo sitio y se los paró.
Sí, exacto.
Pero hoy, en el penalti, que es clarísimo, una mano, sí. Minuto 82 aproximadamente, toma la pelota Benzema y marca un penalti fantástico.
Sí, y hay que tener mucha sangre fría para pegarle 82. 4-2 el resultado y pegarle de la manera que le pegó. Porque la verdad que quedé asombrado porque normalmente, bueno, los otros días le pegó los dos a la derecha y los dos, bueno, uno a la derecha y uno a la izquierda creo que fue. Y los dos se lo atajaron.
Los dos a la derecha.
De cualquier manera, le atajaron los dos. Pero es que hoy la agarró con una tranquilidad pasmosa, como si todos los penales que hubiera pateado eran goles, y realmente hace el 4-3. Es decir, ese es el temperamento de un jugador que se tiene mucha confianza, de que el equipo le tiene mucha confianza, y Angelotti le dijo, voy a agarrar la pelota y patearlo, y ya.
Sí, dalo.
Sí, magistral fue. Marito, rápido, ¿qué esperar para la vuelta? Sabemos que el Madrid tiene que ganar por 2 de diferencia, pero ¿qué esperar para el de vuelta allá en la Casablanca?
Me parece que va a ser un partido tan loco como el que vimos hoy, ¿eh? Yo creo que en un partido esto, con 2 equipos que van al frente y que la defensa se la arreglen como pueda, vamos a seguir viendo goles. Ahora, cuidado que si viene el City va a tener que cuidar ese gol, que para mí es muy poquito para salir a cuidarlo. El Madrid no creo que se vaya a equivocar a buscar el partido en el primer minuto, porque el City tiene buenos jugadores, juega muy bien con la pelota en los pies y te puede hacer goles también.
¿Puede ser un partido donde pese el Bernabéu, como siempre pesa?
Sí, pero vos fíjate que quizás pese más la responsabilidad del City para llegar a la final que lo que puede pesar el Bernabéu. Porque si bien el Bernabéu grita y chilla y todo lo que te va para adelante, si el Madrid no tiene la pelota, es muy difícil. No, el Madrid es muy difícil que pueda hacer goles. Y si el City juega con tranquilidad, con sangre fría, no sé, no te digo que el Madrid es el favorito para la segunda vuelta. Pero cuidado con el City, no lo demos por muerto.
No, por supuesto que no. Ahora, es posible que Casemiro reaparezca, que esté listo para reaparecer y que Alaba se recupere de la lesión.
Bueno, sí, posiblemente sí. Vuelva Casemiro, jugador importante. Hoy creo que Kroos y Modric estaban un poco perdidos al no tener un jugador como Casemiro ahí, pero Valverde le hizo muy bien, no lo podemos negar.
No, jugó muy bien. Por cierto, hablando del Barcelona, que ha tenido un parón a raíz de la derrota frente al Frankfurt, ha perdido dos partidos seguidos en casa contra el Cádiz y el último contra el Rayo Vallecano, iguales los dos, igualitos. Concretó la transferencia de Araujo, la renovación de Araujo, un jugador que ha sido muy destacado en la defensa del Barcelona.
Sí, yo creo que hace bien el Barcelona, ¿eh? Yo creo que es uno de los puntales, mejor dicho, para el futuro de este club, porque si bien siempre está Lenglet, está Piqué y hay un par de jugadores más, yo creo que Araujo lo tienen como central, también lo tienen jugando por la derecha. Es buen cabeceador, tanto en defensa como en ataque. Es decir, es un jugador, no te voy a decir que es polivalente, que te agarra la pelota en el área del Barcelona y te va a hacer un gol en el otro arco, no. Pero es un casi seguro jugador del Barcelona en defensa, de los más importantes.
Ahora ya, para terminar,
que, la última, que le dé seguridad, que es lo que necesitan.
Sí, Mario. Es que donde más falla el Barcelona es ahí, en la mitad, sí. en la defensa. Y bueno, si pasa la defensa, es casi gol.
Una pregunta rápida y una contestación rápida, Mario. ¿Por qué al Barcelona le cuesta tanto ganarle equipos como el Cádiz y el Rayo Vallecano, que le hacen un gol y se tiran atrás con 7, 8 o 10 defensores?
Es que yo no sé lo que está buscando Xavi, ese es el problema. Si el Barcelona el día del Madrid dio un espectáculo, después se fue como si eso hubiese sido algo anormal, que el Barcelona, tal y como venía jugando, ganara el Madrid, y que se asustaron ellos mismos del juego que hicieron. Y a medida de ese triunfo fue como bajando, no fue creciendo, no fue para adelante, fue como el cangrejo, fue para atrás. Y ahora están pagando las consecuencias. Y cuidado, que no pierde el segundo puesto.
Sí, bueno.
Es muy posible, Marito.
El segundo puesto lo perdió ya. Tiene 61 el Atlético y 60 el Barcelona.
Sí, están ahí. Están parejitos ahí. Así que.
Están parejitos. El Sevilla también tiene 60. Están parejitos. Yo creo que van a entrar a Champions. Van a recibir al equipo del Vasco Aguirre, que está peleando los puestos de abajo, el Mallorca.
Sí, sí. Lo tiene complicado. Lo tiene complicado. Tanto bueno, el Vasco como el Barcelona.
Mario,
campeón.
Saludos.
Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Volvemos con locura o cordura, lo que está pasando con Guadalajara, con Marcelo Flores y otras cosas en el fútbol mexicano y con el Tri. Bueno, aquí estamos con cordura o locura, ¿sí? Y hablando de la primera parte en Guadalajara. Increíble, esto lo creo porque lo escuché de palabras de Eduardo, de Lalo Torres, diciendo, ¿cómo se atreve a decir esto, José? Cualquiera tiene miedo de enfrentarse al Guadalajara. ¿En serio? O sea, una cosa es que hayan sacado victorias, ¿pero a quién? ¿Pero a tenerle miedo a Chivas?
Yo creo que no es decisión de él. A él le dijeron, di esto para que... siendo un novato como eres tú, los rivales de Chivas, los que vayan a ser rivales de Chivas, o el rival de Chivas, sienta eso de que Chivas ha crecido, que Chivas se ha embalado y que tengan que tengan cuidado de enfrentarse a Chivas, que no es Chivas un flan como piensan ellos. Yo creo que es así como se lo hicieron ver, le dijeron, dilo, dilo, tú, un joven, un novato.
Es la única explicación, porque también hay que analizar la situación, ¿no? Está bien, sí, pero le ganaron a Pumas, que venía de perder contra San Luis, y que yo creo que Pumas está distraído, está pensando en la CONCACAF.
Sí,
creo
que hace cansado, bien por el plantel que tiene. Pumas.
Sí, luego le ganan a Tijuana. Y Cruz Azul, que es de los equipos con mayores altibajos. O sea, hey, ¿a quién le ganaron? Eso importa. Eso ha sido clave para ellos. Qué bueno que ha salido de esa mala racha el equipo de Guadalajara, pero es una locura decir que van a tenerle miedo para enfrentar a estas nuevas Chivas.
El único que le tiene miedo a las Chivas es el América.
Bueno, espérate, vamos a tocar más adelante ese tema de lo que está haciendo ahora ese equipo. Pero bueno, Chivas lo que sí es, ha puesto orden Ricardo Cadena y eso está claro. Creo que ese es el principal punto. Antes no había técnico, no había orden. Ponen un poco de orden, se enfrentan a buenos equipos y salen de esa mala racha. Pasemos ahora con Marcelo Flores.
¿Qué te parece esto? Canadá también me quiere, dice Marcelo Flores. Pero creo que si México me llama al Mundial, fíjate bien, me llama al Mundial, creo que ahí es donde quiero estar. En este momento, no sé, de verdad, Marcelo Flores declara esto a TUDN y me parece que un chico que es de las fuerzas básicas del Arsenal, que está jugando en la sub-20, no puede pedirle a un país, México o Canadá, que me lleven al Mundial. Canadá le dijo, te llevamos al Mundial. Juegues o no juegues, te llevamos al Mundial. México no le puede decir eso. No le puede decir eso.
¿Qué te parece si escuchamos lo que dijo Gerardo Martino de esta situación?
Está bien.
Bueno, dicho así, parece, por supuesto que no lo tiene definido. Eso no es bueno y tampoco es buena la especulación de que jugará por la selección que lo lleve al Mundial, ¿no? Es decir, a mí me parece que primero debe consolidarse, debe tener claro en su cabeza para qué selección quiere él jugar.
Yo respeto mucho a Tata Martino, está bien. ¿Y qué hay de Funes Mori? ¿Qué hay de otros jugadores que no estuvieron, que no fueron a un mundial con su selección, pero sí decidieron ir por el Tri? No tiene nada de malo para mí si lo puede llevar Canadá y México, por ejemplo, no. Si él se decide, está en su derecho de pensar eso, porque tiene que pensar en dónde más le conviene. Creo que le convendría más jugar en México, pero las cosas cuando le convienen a ciertas personas, ya sea técnico o sea jugador, yo no lo veo mal. No sé si esté listo para estar en la selección. Yo sé que no ha debutado en el primer equipo, Joserra, pero los entrenadores están para ver talento, para analizar, para desarrollar y para proyectar. Si este jugador le ve potencial, tal vez pudiera llevarlo. Hay otros que están en de México, en Europa, y no están jugando.
Sí, estoy de acuerdo. Pero la posición de Marcelo Flores es, yo juego para México si me llevan al Mundial. Porque Canadá me prometió llevarme al Mundial. Canadá sí me pone el Mundial. Él nació en Estados Unidos.
¿En Canadá?
En Canadá, ¿no?
Su mamá es canadiense. Su mamá es canadiense de ascendencia británica.
Entonces nació en Canadá, efectivamente. Y me parece a mí que la posición, el padre jugó en México.
Sí, en el Atlante.
Sí, un tipo alto, lo recordarás quizá. Pero el decir a los 18 años que todavía no debuta con el Arsenal de Mikel Arteta, que dice Arteta que juega bien, pero que hay que llevarlo con calma, con mucha calma. Decirle, México, yo voy contigo si me llevas al Mundial. Me llevas al Mundial. Llevarlo al Mundial no es llevarlo de viaje simplemente con tus maletas, sino porque quiere jugar en el Mundial.
Para mí, el entrenador, ¿qué es lo que le ve? Yo no sé hasta dónde va a llegar. Yo no tengo los ojos analíticos de un Tata Martino. Pero a otros sí los van a llevar, pero no los llevó a la otra selección. y si va a llevar al otro que escogió estar con el Tri y no nació acá. Es cuestión de enfoques, es lo que les conviene. Yo creo que deberían de llevarlo. Hay otros que no han que no están jugando en el fútbol allá en Europa. Bueno,
así es.
Esto es lo que dice Andrés Lilini. Ganar la CONCACAF reivindicaría al grupo y le daría fuerza al proyecto que estamos intentando aquí en Pumas. ¿Qué piensas?
Sí, estoy de acuerdo. Tuvo dos tropiezos serios. Perdió con Querétaro, un partido que perdió con San Luis, un partido que no debía haber perdido. Y después perdió el siguiente partido.
El
yo creo que con Chivas, 3-1. Y ahí lo vi muy cansado a Pumas. No tiene un equipo tan completo como lo tiene Tigres, lo tiene Monterrey, lo tiene América, lo tienen otros equipos. Ha luchado, eliminó Cruz Azul de la Conca Champions, va a jugar contra el Seattle Sounders, primero aquí en CU y después en la cancha de Seattle Sounders. Si gana, cierra contra Pachuca. Pachuca ya está calificado, no lo alcanza nadie. Pachuca podría jugar con un equipo no titular, experimental, con algunos de los titulares, pero no matarse, porque Pachuca quiere ser campeón. Y Pumas, si gana, podría meterse al repechaje, pero tendrían que pasar muchas cosas. Primero, motivarse ganando la Conca Champions. Motivarse. Si gana eso, se va a motivar muchísimo. Si lo logra, puede ganarle al Pachuca y meterse al repechaje. Si no, se queda sin Conca Champions y sin repechaje.
Sí, es una situación complicada la que tiene él. Yo creo, gane o pierda, la CONCACAF debe de seguir Lilini. O sea, yo no creo que dependan de ganar ese torneo. Es la recta final, el equipo ya está cansado, bien lo decías tú, no tiene el plantel para estar peleando dos torneos. Vienen jornadas, se han estado ya presentando estas jornadas dobles, que ya es complicado. Y ahora está además este torneo. Yo creo que la derrota con San Luis y contra Chivas se debe en parte a eso, al cansancio y a que está enfocado también mentalmente al torneo continental, que para mí es el más importante para ellos. Difícil de competir en los dos, tiene que decidirse por uno.
Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Y quizás se van a decidir por el torneo continental. Si no es que ya se decidieron, están en la final.
Es eso, no tiene el plantel para estar peleando por los dos. Bueno, vamos a regresar para analizar palabras de Gerardo Martino y también México va contra Guatemala. ¿Qué tanto sirve ese duelo?
Es muy difícil ver muchas caras nuevas, porque si no, lo primero que uno se preguntaría es qué estuvimos haciendo durante 3 años y medio. El buen momento no son ni 4 partidos, ni 5 partidos, ni 2 goles, ni 3 goles.
Tiene razón el Tata.
¿Qué
si durante 3 años ha estado trabajando con un grupo de jugadores que son los que va a llevar al Mundial, de repente que aparezcan caras nuevas o fenómenos nuevos en el fútbol mexicano, es muy difícil. Se da cada 20 años. Si apareciera un Cuauhtémoc joven de 20 años, posiblemente lo llamaría, pero no lo hay. Y este Flores, a lo mejor, es un gran jugador y lo demuestra, pero Tata Martino tiene ya definido por lo menos el 80-90% de los titulares que van a jugar el Mundial de Fútbol.
Sí, yo entiendo lo que él dice y hay que también tomar esto, ¿sí? Está con la selección mexicana, ¿sí? Y tú lo dijiste. No hay fenómenos aquí. Ojalá tuviera ese problema como Argentina, como Brasil, otros que de repente te pueden surgir otros jugadores. Tal vez quien le preguntó esta pregunta, que me hubiera gustado mucho, es abrirse a caras nuevas, porque ahí puede estar al jugador que no quieren convocar por las razones que sean, que está anotando goles y que pudiera ayudar, tal vez no como titular, me refiero a Javier Hernández. Tal vez es algún jugador, así un veterano que empiece a descollar en estas siguientes semanas, que mostrara algo difícil. Pero sí, por algo vino trabajando, pero yo creo que en puño cerrado no hay posibilidades. Hay que ser un poco flexible, un poco. Tal vez un jugador pudiera ser, si se da. Si no, seguir con los que tiene. No hay mucho en México.
Sobre todo ahora que la FIFA amplió a 26 los jugadores que puedes llevar a un Mundial de Fútbol. Entonces te abre el abanico de posibilidades de incorporar otros jugadores que no tenías pensado llevar.
Y para mí, yo creo que este chico Flores puede ser. Lo que sí, mi duda es esta. Si el técnico del Arsenal, del primer equipo, ¿sí?, no lo ha llamado, es por algo también. Por más que esté anotando goles y que esté brillando con luz propia con el sub-18, con el sub-20, por algo no ha debutado, ¿no?, en el equipo, sí, grande.
Lógico, también. Lógico.
Vamos, bueno, al clásico regio.
Una gran polémica, ¿eh?, en el clásico regio Tigres-Monterrey. ¿Y sabes por qué? Porque no hay VAR. Este gol anulado, que no sé por qué lo anulan. Es increíble, es un gol válido, válido del Monterrey. Y resulta que lo anulan. No hay fuera de lugar. Vean dónde va a entrar la pelota. Remata de cabeza y lo anulan. Bueno, y después...
Sí, gol de Desiré Monsiváis. Ricardo Chávez, mal ahí el árbitro, ¿eh?
Sí, mal, mal.
Después el penal, ¿no?
Sí, un penal, una mano.
Que no marcaron a bueno, mí a...
Era una falta, un empujón.
Clarísimo, sí. Falta de Valeria del Campo. Por y eso después, acá.
Habla mucho las jugadoras de que necesitan VAR. Tú sabes que recientemente en Barcelona... El Barcelona femenil juntó 56.600 espectadores, algo increíble en un partido de fútbol femenil, maravilloso. Y le ganó en Champions 5-1 al Wolfsburg de Alemania. Pero en el fútbol europeo, en España, concretamente en Inglaterra, sí hay VAR. Hay VAR en el fútbol femenil y en la Champions femenil hay VAR, indudablemente.
Sí, yo creo que si hay televisión, si el partido se está transmitiendo, hay posibilidad de VAR para asistir, porque era gol de Monsiváis, ¿sí? Después era penal en favor de Mía, la clara falta, y después a Rebeca Bernal, ¿sí?, del equipo de Monterrey. Si se hubiera visto esto en VAR, se revisa, se ve que era claramente fuera de lugar y no sale la segunda tarjeta de amonestación y se hubiera mantenido en el campo de juego. El VAR, bueno, es lo que pensamos. Yo he visto otras cosas que a veces pasan en el VAR, que dicen, sí, no era penal o si era y marcan, ahora, otra cosa.
Tengo una pregunta,
debe de haber VAR.
Tengo una pregunta. ¿Tú esperabas que tan pronto el fútbol femenil, a nivel de clubes, metiera en un estadio de fútbol 95.000 espectadores?
No, para nada. No, yo no lo esperaba, pero qué bueno. Yo ojalá se siga dando esto. Y que en México y en otras ligas pase esto, porque esto se está dando en España, ¿no? Que sí. Estamos hablando del mejor fútbol mundial de mujeres, pero qué bueno. Increíble eso.
Sí, es increíble. Sí, el Barcelona es el campeón de Europa, sí. Pero bueno, viene el draft pronto, Lalo.
Justo en un par de días, y vamos a ir un corte y estaremos analizando los 6 mejores prospectos que hay. ¿Qué equipos van a llevárselos y cómo están esas posibilidades?
Bueno, vamos a hablar de la pirámide. Bueno, va a hablar Lalo Varela de la pirámide, el draft, que es jueves, viernes, sábado, y por lo menos van a estar al aire 7 horas. Varios comentaristas de ESPN encabezados
cada por día. Varela,
cada día para hablar del draft de la NFL. Imagínense lo que significa eso.
Si están analizando cada una de las 252 selecciones, son 7 rondas, ¿sí? Y vamos a, ¿qué te parece si vemos a los 6 mejores jugadores según un servidor? Sí. Esto no quiere decir que vayan a ser los 6 primeros jugadores seleccionados. Por ejemplo, Jacksonville, se habla de que va a tomar a Trayvon Walker, el ala defensiva de la Universidad de Georgia. Pero vamos a analizar, según mis 6 mejores jugadores, iniciando de arriba hacia abajo con Aiden Hutchinson, este ala defensiva que es el caza mariscales de campo, quedó en la sexta posición en la votación para el Heisman como el mejor jugador. 14 capturas, tuvo 3 contra Ohio State. Es un excelente jugador para presionar al defensivo. A Matt Garner, el esquinero, es fantástico. Nada más les digo esto, fue defensivo de su conferencia. Nunca en sus 4 años como colegial permitió un touchdown y 9 intercepciones. Derek Stingley, otro esquinero. Él juega para la Universidad de LSU. Para que un jugador pueda utilizar el número 7 en LSU es porque fuiste fantástico. Es el nieto de Darrell Stingley, un receptor de Nueva Inglaterra que quedó paralítico, y a mí me llamó la atención de que su padre lo dejara jugar pese a que el abuelo había sufrido una lesión tan fuerte. Kevin Thibodeau, de la Universidad de Oregon, es un jugador que puede jugar como ala de... Este es Hutchinson, el 97 de azul. Kevin Thibodeau es también muy buen jugador. Puede jugar como ala defensiva, ¿sí?, o como linebacker externo. Es muy fuerte, sumamente inteligente y tiene dos cosas muy importantes. Velocidad, fuerza, y si le agregas tamaño, lo tiene todo. Y puede jugar tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y Travon Walker, el que para muchos puede ser la primera selección que se lo puede llevar el equipo de Jacksonville. Y nada más cierro con esto, José Ransón. Jacksonville el que va a elegir primero, después viene Detroit, Houston, los Jets y los Gigantes. Son los primeros 5 equipos que van a seleccionar. Hay 3 quarterbacks que pueden ser seleccionados en la primera ronda, pero va a ser tarde, por ahí de la 15ª, 16ª selección.
Eso te iba a preguntar, Lalo, si no había quarterbacks destacados para seleccionar.
A mí el que me gusta es Pickett de la Universidad de Pittsburgh, pero está Malik Williams, es el que pinta también para ser el primer quarterback seleccionado, pero no es como el año pasado, que había mucho talento. Este año están un poco más retrasados, pero uno nunca sabe en el draft, ¿no? Estás seleccionando, estás
proyectando
a lo que crees.
¿Hay un trofeo Heisman ahí?
¿Perdón?
¿Hay un trofeo Heisman ahí?
No, Bryce Young ganó el trofeo Heisman, pero él todavía está con la Universidad de Alabama. Ah. El próximo año es cuando es elegible.
Y es buen jugador, indudablemente.
Oh, es muy buen jugador. Es quarterback de Alabama. Perdió nada en la más. Final, en su primer año como titular.
Nada más
bueno,
de Alabama.
Sí, otro más. Hay 3 de Alabama jugando en la NFL.
Imagínate, ¿eh? Bueno, ¿y qué me dices de Tom Brady?
Bueno, Tom Brady, por supuesto que tiene equipo para estar peleando otra vez por el Super Bowl por varias razones. Una de las principales es porque sigue estando en un excelente nivel competitivo, muy inteligente todavía y está en plenitud de facultades a pesar de la edad. Luego, está en una conferencia no tan competitiva como la americana. Los favoritos son Rams, 49ers y los Bucks. Perdieron algunos de sus guardias, pero... recuperaron a Shaq Mason, dime.
¿Y su amigo Gronkowski se retiró?
Está retirado por ahora, pero lo que yo creo es que él va a regresar, pero no quiere estar en las prácticas de ahora ni en pretemporada. Él, por ahí de agosto, si es que regresa, ahí es el momento en donde él va a decir regreso y se pone en forma y va a estar listo para un año más. Yo creo que sí regresa.
Porque es muy amigo de Tom Brady, ¿no?
Es uno de sus mejores amigos fuera del campo y dentro de los emparrillados igualmente. Y no se olviden, el último programa, el último capítulo de El Hombre en la Arena, Man in the Arena. Una historia fantástica, 60 minutos del último capítulo de Tom Brady. En Star Plus o ESPN Plus. Y regresamos para hablar de Djokovic y de Rafael Nadal.
Bueno, Djokovic dice y anuncia que va a jugar Wimbledon. Perdió Serbia frente a Rublev. Fue una gran sorpresa, ¿no, Lalo?
Clase de partido, fíjate, en Serbia, en cada uno de los primeros, primer set lo perdía, pero ganaba. En la final fue espectacular ese partido contra Rublev y pierde. Pero para hablar de Wimbledon, ¿no? Ahora, el All England Club de Londres como que lo repensó, todas las presiones que había recibido de WTA, de la ITF, de varios jugadores muy importantes diciendo que sería injusto el no dejarlos jugar. Y además, ¿sí?, le van a permitir a los jugadores que no estén vacunados participar. Parecía una regla injusta el no dejarlos jugar, si en otras partes del mundo sí los estaban dejando jugar.
Hablas de los rusos y los bielorrusos, ¿no? Hablas de los rusos y los bielorrusos.
Exacto.
Bueno, sí, está bien que los dejen jugar. Ellos no son culpables de la guerra, por supuesto. Bueno.
Tomar en cuenta, por ejemplo, en 1951, Wimbledon dejó por primera vez hasta el 51 ingresar a los alemanes a participar en Wimbledon. Esta es una situación distinta. Son jugadores independientes. No, muchos de ellos no viven en Rusia. Y aunque vivieran, ¿qué quieren?
Sí, sí.
Que se pongan en contra de Putin y después pueda haber represalias con su familia. Es una situación
claro,
difícil.
Claro. Oye, platícanos algo de Nadal y Federer. Nadal, tengo entendido que reaparece ya, ha estado entrenando en arcilla, reaparece en el Abierto de Madrid, en el US Open de Madrid, y después jugará su torneo favorito, que es el Roland Garros.
De ganar por 14ª ocasión Roland Garros, pero primero lo primero, va a reaparecer en Madrid. Habrá que verlo en qué forma está. No sé si esté en condiciones de ganarlo, pero con Rafa uno nunca sabe. Ya ven lo que pasó este año. Ganó Australia, gana Acapulco, llega a la final de Indian Wells y él no sabía si iba a poder siquiera caminar bien. O sea, con Rafa hay que esperar cualquier cosa. Lo que sí es que en Roland Garros hay otras caras, Joserra. Por supuesto que hay que tomar en cuenta a Djokovic. Está Tsitsipas, que sigue creciendo. El año pasado llegó a la final. Está Carlos Alcaraz, esta sensación española. Y el otro ibérico, Alejandro Davidovich Fokina. Dos jóvenes españoles que están empujando muy fuerte, aunque es Rafa el favorito.
Oye, ¿y de Federer qué nos dices?
Justamente hoy se hablaba de que va a reaparecer en el abierto de su ciudad allá en Basilea. Va a jugar la Copa Laver. Es torneo oficial, pero no todos los puede jugar, ¿no? Porque ahora sí que es por clasificación, aunque ya da puntos para la ATP. Pero su primer torneo oficial va a ser Basilea, que esto es después de Wimbledon. Después no ha dicho que otros torneos, pero es el principio del fin de uno de los más grandes, no tenistas, deportistas de todos los tiempos.
Estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a pausa, Lalo.
Y volvemos para tu hora cero y reacciones a este partidazo que tuvimos hoy en Inglaterra.
Es indudable que las noches mágicas de Champions están de vuelta. Y si usted quiere tener un partido dramático y espectacular y llamativo, trate de que el Real Madrid esté en la cancha. ¿Por qué? El Madrid es el gran campeón de la Champions. Tiene un ADN especial cuando juega la Champions. Lo ha mostrado frente a equipos de estado, el PSG y el Chelsea. No de estado, pero sí de un oligarca ruso. Y ahora frente al Manchester City, que es de estado. Y el Madrid juega bien. Suele jugar bien, suele pelear. No se cae. Parece que está a punto de ser derrotado y goleado, pero no se cae el Madrid. Y eso pasó hoy frente al City. Habría que ver las caras de Guardiola y la desesperación de Guardiola. Un técnico ganador, un gran técnico, un adelantado a la época futbolística. La desesperación y el enojo y la serenidad de Ancelotti en el banco. Ancelotti volteaba, platicaba con su hijo y regresaba y se quedaba parado. Mascaba su chicle mientras Guardiola hacía espavientos, gritaba, se enojaba, aplaudía cuando caía un gol. Diferente forma de ver el fútbol. Ambos han sido campeones de Champions. Ambos han jugado, ¿cuántas veces? 7 veces han enfrentado Guardiola y Ancelotti. Bueno, 5 victorias para Guardiola y 2 para Ancelotti. Me parece a mí que el partido queda abierto, está abierto para el Santiago Bernabéu. El Madrid no va a ser tan fácil, debe cerrar más su defensiva, buscar que el City no tenga su juego. Va a tener posesión de pelota, pero el Madrid tiene que buscar, ir a buscar el gol y el gol, igual que el City. Será un gran partido, nos espera un gran partido.
Ya quiero que sea miércoles, si es como el que tuvimos hoy, estoy ahí, hombre, puestísimo, y si hay tiempo extra, mejor. Y vámonos, Joserra, al tiempo extra con una, lo voy a decir así, ridiculez. Increíble que los Nets, que en el papel, nada más por tener a Kevin Durant, Kyrie Irving, y no menciono a los demás,
hayan sido barridos por los Celtics de Boston 4-0. Solamente un partido competitivo en el resto, muy mal. Y después una buena noticia para los acereros de Pittsburgh, aficionados en México. Van a anunciar una selección desde la Ciudad de México durante el draft. Esto obviamente es como pagando con... es un honor, un homenaje que le hacen a la afición mexicana.
Ah, bueno, muy bien. Ya sé quién van a escoger de mariscal de campo, pero bueno. Beltrán es baja para el partido ante Guatemala. Bueno, es baja del Tri.
Fernando.
Va a jugar mañana un partido amistoso frente a Guatemala, que dirige Luis Fernando Tena. Es un partido donde el Tata Martino en Orlando no pudo viajar. Guatemala tuvo que dormir en Houston, no pudo llegar a Orlando. En fin, son cosas que pasan, Lalo. Gracias. Qué bueno que viste un buen partido de fútbol de la Champions. Qué bueno, me da gusto.
No, por supuesto, me encanta el fútbol cuando son partidos así. Oye, luego, el partido mañana contra Guatemala. Primero, no sé cuántos sirven, no sé cuántos de esos son jugadores que van a estar en el Mundial de la Selección Mexicana. Y pobres los Guatemala, durmieron en el aeropuerto de Houston.
Qué barbaridad. Bueno.
Gracias, José Ra.
Gracias.